queridos radio y oyentes del programa El Hambre en España. Estamos en el capítulo cuarto de esta serie de programas cuyo desarrollo, como bien sabéis, es hablar del hambre que durante todas las épocas de la vida en España nuestros antecesores han sufrido. Y en este caso vamos a hacer, digamos, la segunda parte del programa de la Edad Media Española. Recordad que el programa 3 quedó inconcluso pues por aquello de su extensión. Por lo tanto, en este caso vamos a continuar hablando de la Edad Media Española. Recordaréis, en el capítulo 3 veíamos que el campesinado no es que no tuviera derechos, ¿recordáis? Sino que valía menos incluso que los animales del señor o del amo al que pertenecían. Estas personas estaban adscritas a la tierra que cultivaban y que no podían abandonar. Era algo que iba ligado, tierra y personas, trabajadores, braceros. Y porque tanto la tierra como esa tierra a la que estaban unidos de manera indisociable, como ellos mismos, pertenecían a alguien. Una minoría, como sabéis, vive a costa de la gran mayoría, que trabaja y vive en condiciones infrahumanas. Como ya se ha dicho, el amo y el señor tenía derecho legal a desposeerle de todo, alimentos, ropas, enseres. Podía incluso llegar a forzar a sus hijas y en casos hasta sus mujeres, sus esposas. Sobre todo en las hijas era pues incluso llevarlas consigo para, bueno, la disculpa era para su servicio doméstico, y todo ello era práctica habitual y despiadada en la época. Nos vamos adentrando en el siglo XIII, donde a comienzos del mismo tiene lugar la batalla de las Navas de Tolosa, en la cual todos los cristianos vencen a las tropas de Al-Ándalus, fuerte hasta ese momento, que fueron derrotados. El final de este siglo tiene una peculiaridad importante, y es la escasez de pobladores en los terrenos conquistados pues por cuestiones obvias, ya que eran territorios que si hasta ese momento pertenecían, digamos, a los enemigos, los musulmanes, pues lógicamente cristianos bien pocos habría. Sin embargo, pues los nobles conquistadores, acostumbrados a que no podían renunciar a ningún lujo ni a ningún derecho, pues lo que hacen es que incrementan la presión sobre los pocos moradores que había en la zona. Ya en los inicios del siglo XIV, este lo hace con una desoladora hambruna, una desnutrición generalizada de los campesinos, que motiva, como lo ha hecho ya en muchas otras épocas de la historia, pues epidemias de todo tipo y una gran morbilidad entre la población, que si ya se encontraba bajo mínimos, demográficamente hablando, como hemos dicho y hemos visto en el siglo XIII, pues a partir de ese momento aún más. Es decir, pocos había, pocas posibilidades había de procrear y de crecer, y si por si fuera poco, ciertas condiciones, digamos, infrahumanas que les impiden seguir creciendo. En la crónica de 1301 se describe lo siguiente, y cito literalmente: este año fue en toda la tierra muy gran fambre, los homes morían por las plazas y por las calles de fambre. Fue tan grande la mortandad que la gente, que bien cuidaran que murieran el cuarto de toda la gente de la tierra. Espeluznante, ¿verdad? En fin, hay historiadores que definen el siglo XIV como el siglo del hambre, o sea que imaginad. También se definió el siglo XI, si recordáis, y también veréis que en el futuro se definirán el siglo XVII y el siglo XVIII. Es decir, casi en todas las épocas de la vida se han pasado hambre, pero de lo que estamos hablando es de un hambre generalizada, de hambrunas, de miseria. Es de lo que va este programa. Lo cierto es que fueron tiempos muy duros. Muy duros por hambre, por desnutrición, por pestes. Y todo ello conllevó a un declive demográfico, como ya hemos dicho, de consecuencias difícilmente reparables. Se puede decir que hasta casi la mitad del siglo, entre lo más arriba mencionado y el ahogo impositivo que de manera despiadada ejercían los nobles, el campesinado estuvo muy a punto de la extinción. Llegaban a comer hierbas como único sustento. Intentaban incluso hacer pan de nabos. Y todo valía, todo valía. Había que llevarse algo al estómago. La total de algo que les nutra hace que finalmente decidan incluso trasladarse. Se mueven. Donde están no pueden seguir, se mueren. Estos movimientos de población para ocupar espacios que tampoco les pertenecen provoca una infinidad de disputas. Pues por eso sencillamente, pues porque si ellos quieren conquistar un terreno, quieren conquistar un espacio, por pequeño que sea, siempre hay alguien que dice esto me pertenece. Y si además vienes a comer lo poco que tengo, pues resulta que encima vamos a tener que repartir o nos lo vamos a tener que disputar. Y entonces hay disputas por todo y de forma permanente. Pero cuando digo por todo, es lo esencial. Es el alimento para ellos y para sus familias. Es una situación caótica lo que se vive en esa época. Pero como a perro flaco todos son pulgas y nunca mejor dicho en este caso, pues lo peor todavía está por llegar. Imaginar que después de todo esto haya algo aún peor. Hablamos de la muerte negra, hablamos de la peste. Que en aquella época de ignorancia, de síntomas de desnutrición, fiebre, frío, ¿qué era la peste? El término peste, pues al final terminaban utilizándolo de forma un poco generalizada para cualquier enfermedad con la que tuvieran una sintomatología de tipo epidémico y causante de una gran mortandad. Se aplicaba el término a epidemias de gripe, perdón, de tifus, viruela, cólera y de diversas enfermedades víricas, todo ello diferenciándolo de la verdadera peste bubónica, peste negra, muerte negra o como se la quiera definir. Os confieso que si yo hubiera sido la peste, hasta me habría planteado ir a contagiar, pues es que ¿a quién voy a contagiar? Si es que ¿a quién me voy a llevar de calle? Si es que es un colectivo tan sumamente desfavorecido, tan empobrecido, tan perjudicado, tan poca cosa como lo eran los que ya eran, como os digo, desfavorecidos por las desgracias de la vida, que, ¿a quién voy a ir a contagiar? Yo me lo hubiera planteado, la verdad. Perdonad que bromee con estas cosas, pero ciertamente es que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues esta peste empieza en el 1346, es cuando está censada, y en zonas donde existe una conexión con Asia, porque en principio es. Bueno, en principio, luego se supo que es de donde se originó. Desde allí, desde Asia, se va extendiendo pues por India, donde casi desaparece toda la población, va por Egipto, se viene trasladando hacia Europa, entra por Indo-Europa, y se extiende de manera tan inexorable que hace que a su paso deje todo regado de muerte. Y todos los territorios por los que pasa va dejando millones, no miles, millones de muertos. Hay sitios donde queda tan sumamente devastado que no existe población. Era un contagio muy rápido y era tal la ignorancia de las causas que al final se intentaban arbitrar medidas, pero no llegaban a saber qué hacer, no sabían de dónde venían. La gente despavorida, pues la verdad es que huye de las ciudades porque de algo sí se dan cuenta y es de que existe un contagio. Entonces se van al campo, se mueven, pero por donde quiera que se van moviendo, pues van llevando consigo ese contagio. Quizá hubiera habido poblaciones que si no hubieran estado en contacto con otras de contagio, pues podrían haberse salvado. Pero como la gente se mueve debido a esa ignorancia, a ese intento de salvarse, pues va contagiando a los demás. España llega pues como un par de años después, en 1348, pero lo hace de la misma manera que en los territorios por donde ha ido pasando a esa velocidad el contagio y la mortandad. Pues como si ninguna otra enfermedad que se conociera lo hubiera hecho antes, ¿no? Fijaros, por ejemplo, hay datos de Mallorca. Mallorca queda despoblada en aproximadamente un mes. Es decir, la población está encerrada en la isla, encerrada es una forma de expresión, evidentemente, y en cosa de un mes, cuando se dice despoblada es porque desaparece aproximadamente el 80% de la población, casi nada. Dado que eran múltiples las teorías, pero que ninguna era acertada, los remedios que se aplicaban eran todos erróneos y en ocasiones hasta incluso favorecedores de la propagación. Solo a finales del siglo XIX se conoce su causa. Fijaos, estamos en el siglo XIV y hasta el XIX, finales, no se conoce la causa. La peste llega a saberse que se inicia por las ratas infectadas, lo que se denomina técnicamente en un ectoparásito. Es un tipo de pulga y que transmiten bien por contacto directo, bien por ingestión de alimentos o por agua contaminadas a los seres humanos. También los parásitos humanos, claro. La pulga, el piojo, que están en los humanos y que van transitando de unos a otros, pues también estos se contaminan y a su vez contagian. Ciertamente la peste negra representó la mayor catástrofe demográfica de la historia de Europa, calculándose en una desaparición de aproximadamente los 2/3 de la población. El círculo de terror se cierra con otras consecuencias que tuvo la gran mortandad, como fue un desplome económico generalizado. Pues la agricultura sufre un brutal retroceso, dada la escasez de mano de obra, no hay gente para que la trabaje. Hay una carestía total de todo, hasta de lo más básico. Y por supuesto, pues hay un hambre extrema. Como decimos, era poco lo que ya venían sufriendo. Y la peste les azota de tal manera que les deja sin aliento. Sacar un punto positivo de toda esta desgracia, de todo este encadenamiento de desgracias, la gran beneficiada es sin duda la Iglesia, ya que por intentar su intercesión de toda esta catástrofe, se clamaba al cielo, se clamaba a lo más divino, y por aquello de que voy a morir y antes de morir a ver si me puedo salvar, y si no, pues para ir al cielo, pues recibió, como digo, la Iglesia un sinnúmero de testamentos de todo tipo. Hay que sacar, como os digo, algo positivo de todas estas debacles. Y una de ellas es lo que acabamos de comentar de la Iglesia. Y a nivel social, pues también hubo algo, vamos a decir, que pudo ser un elemento favorecedor. Y es que al desplomarse los campos, pues el precio de la tierra baja. Nadie lo puede trabajar, nadie lo quiere trabajar. Y entonces el poder de la aristocracia se reduce ostensiblemente. El pueblo quedó un tanto descreído de la fe, pues porque lógicamente ya los rezos no valían para nada. Se daban cuenta de que por mucho que rezaban, al final si la peste llegaba, llegaba. Y si la mortandad pasaba por sus casas, al final pocos o nadie terminaban salvándose. Y en el intento por salvar vidas, pues la labor de investigación en el campo de la medicina progresó. Digamos que esto es otro punto positivo, e hizo que al final se terminase sabiendo cuáles fueron las causas. Y evidentemente todo esto vetó fuertemente pues todas las creencias que la Iglesia había hecho inculcar en la gente a través de que todo aquello que se investigase de la anatomía humana era pecar contra lo divino. Al desaparecer muchas familias, pues también el dinero existente es verdad que se concentra en pocas manos y ello pues propició un desarrollo de aquellos que consiguieron salvarse y bueno, pues hubo instalaciones manufactureras y el comercio pues prosperó y se crearon grandes empresas. Evidentemente estamos hablando de un periodo largo, ¿eh? No, no de la noche a la mañana. Volviendo a los hábitos, o bien más que los hábitos, la forma en que según sus posibilidades la mayoría del pueblo podía mantener respecto de la comida, es la de comer una sola vez al día, normalmente a la caída de la tarde. Ya hablamos, digamos, cuando esto todo se recupera, pues la gente que hace esto, una comida al día. Se tenían que levantar de madrugada para ir a trabajar a los campos y para iniciar sus faenas. Y es en este momento que toman un tentempié, lo que llaman ellos un tentempié, pues que casi casi era un vaso de agua y si había algo de leche sería un lujo y poco más. Y luego ya a media mañana en el campo, en la zona de labranza, pues toman un almuerzo ligero. No tenían mucho más, pues justo lo que podían para sobrevivir. Y esta práctica alimenticia no es menos cierto que la misma se deriva de la escasez de la comida, como os digo. La base de la alimentación, ¿cuál es en aquella época? Pues como en todas las épocas que vamos viendo, a partir de que se conoce el pan, pues es el pan. Pero ¿es un pan rico, es un pan suculento, es un pan que alimenta? No, que va, es un pan hecho de aquello que fuera, permitiendo la expresión, harinable, y que no siempre era sinónimo de calidad, era con lo que podían hacer una harina, pues con eso lo hacían y con eso intentaban hacer un pan. En general, el trigo, si es que lo tenían, se mezclaba con cebada o con centeno, se mezclaba a mano. No podían ni por las cantidades ni por la operativa llevarlo a un molino, por lo tanto, se mezclaba a mano. Y el resultado era tener una gran cantidad de salvado. Imaginad qué pan podría resultar de esto. Sin embargo, el pan era tan esencial que para ellos era sinónimo de alimento. En ocasiones, y ante la carencia del pan, este se sustituía por gachas. Eran más fáciles de hacer. Las famosas gachas que tantos y tantos programas hemos oído y que lo seguiremos oyendo. Eran gachas de cebada o de mijo o de lo que se pudiera hacer. Aquello que podían moler, mezclar con agua caliente y luego intentaban acompañarlo de potajes a base de harina, de legumbres, como habas, guisantes, lentejas. También es cierto que el vino en aquella época se consideraba como alimento, pero evidentemente como tampoco había grandes cantidades, pues lo tomaban aguado. Otro plato popular y muy extendido fueron lo que llaman los formigos, y es una especie de migas a base de sémola de trigo o miga de pan, a las que ocasionalmente pues, se les añadía torreznos o tocino frito. Pero los menos agraciados eran las legumbres, las que sucedían en su protagonismo al pan. Estos, o sea, los más pobres, la gente que no tenía o que sufría todo tipo de carencias, pues bueno, llegaban a comer lentejas o arvejas. Las arvejas es una planta que crece en zonas de cultivo como una mala hierba y que se utiliza como abono o como forraje para el ganado, pues hasta eso comían. Con garbanzos y habas se hacían pan y también hacían gachas y las legumbres eran ocasionalmente consumidas. Las hortalizas eran llevadas a la mesa pues por obligación, no porque les gustaran, no les agradaba en nada, pero digamos que, porque además tenían una difícil ingesta, pero bueno, era algo que, digamos, les daba la satisfacción de tener algo en el estómago. Ante la necesidad también consumían cebollas, ajos, coles, nabos, zanahorias, berzas, sobre todo estas estaban en los pucheros prácticamente de todos los desheredados. No había más. Hubo guisos de temporada, por llamarlo de alguna forma, como el ligate, que era un preparado de higos o de brevas despezonados y fritos en tocino para finalmente cocerse en el caldo de lo que hubiera. Exotismos y lujos, como os podéis imaginar, los justos para estos miserables campesinos. Por lo que la carne, bueno, pues la veían andando, pero lógicamente en su alimentación no llegaban. Podemos decir que la carne, sin más, que era raro hasta el punto de ser casi hasta desconocida. Y si acaso comían algo de carne, pues era lo más desagradable de la anatomía del animal. Toda la casquería, todo lo que casi podríamos decir que ni los perros ni los animales se atrevían a comer. En las poblaciones costeras es cierto que, bueno, pues llegan a comer pescado, pero para el resto era un gran desconocido. Excepto cuando la iglesia, de aquí, que decide que en tiempo de cuaresma es de obligado precepto no comer carne y sin embargo sí se puede comer pescado. Hombre, es verdad que para los ricos cambiar una cosa por la otra, pues supongo que además con las bulas lo tendrían arreglado. Pero para los pobres, si ya no comían carne, ¿qué lo mismo les daban? Al fin y al cabo, tampoco podían comer ni lo uno ni lo otro, ni la carne ni el pescado. Evidentemente los nobles y caballeros y el clero, nada, de lo dicho hasta ahora, pues porque para ellos tenían unos estómagos muy sofisticados y podían comer y engullir todo aquello que quisieran, pues porque además se permitían regalarse fastuosos banquetes hasta el punto que llegaron a limitarlo, imaginad, llegaron a limitar la cantidad de platos y la cantidad de comida en los banquetes. No podían engullir tanto, unos tanto y otros tampoco, ¿verdad? Es la historia misma, la historia se repite. La caza para esta gente, para los, bueno, llamémosles nobles, era el entretenimiento favorito, pues en épocas de entreguerras, evidentemente, cuando estaban guerreando era otra cosa, pero cuando estaban en casa, la caza era para ellos lo prioritario. Era también pues lo que consumían, lo que comían, y sin embargo, para el pueblo era prohibido, estaba totalmente prohibido cazar nada. Es decir, que el furtiveo además era castigado terriblemente, pues castigaban con amputaciones e incluso pues con la muerte, dependiendo del amo, dependiendo de lo que hubieran cazado, dependiendo. ¿Imagináis si esta pobre gente hubiera podido cazar y llevarse a la mesa un simple conejo? Ni qué decir, tiene un ciervo, un jabalí, yo qué sé, una perdiz, lo que fuera. Imaginad por un momento que esta gente hubiera podido consumir eso que tenía por ahí, que veía que podía estar a su alcance, pero que ni siquiera en esta época podía acceder a ello. Prohibido. Estamos ya en el siglo XVI. Tenemos que seguir avanzando. Y en esta época, bueno, pues se inicia con la muerte de Felipe el Hermoso, pues allá por el 1516. Y bueno, pues como bien sabéis, su esposa, Juana, denominada loca, y debido a que tuvo una enajenación, no sabemos si real o ficticia, pero así la declararon, pues deja el trono a su hijo Carlos, el futuro Carlos I. Este nació y vivió hasta los 16 años en Flandes. Llega a España, pero a pesar de ser muy deseado, muy esperado, sobre todo por la nobleza, pero también por el pueblo, tenían fe en que cuando llegara esto tuviera unos derroteros diferentes y esto cambiara y la sociedad progresara, pues al final no fue muy bien recibido. Pues por muchos motivos. ¿Por qué? Pues porque llega aquí sin saber una palabra de español. Le acompaña a un cortejo que tampoco era del agrado de los españoles, pues porque venían con una arrogancia y una prepotencia que hacían que la nobleza española se considerase muy herida en ese trato. Es verdad que además la apariencia del monarca, según dicen los cronistas, tampoco era muy agradable, pues tenía una mandíbula inferior muy desproporcionada, a pesar de que, bueno, los cuadros que se le hicieron, evidentemente se puede arreglar y de hecho se la arreglan, pero la debería de tener muy desproporcionada, no era capaz de encajar la mandíbula superior con la mandíbula inferior. Y además dicen que tenía una mirada de imbécil. Y entonces todo esto soliviantó a la nobleza castellana. Mal empezaban las cosas para el nuevo rey y para el pueblo también, claro. Pero fue tal el sentimiento de adversidad que hacia todos los nuevos llegados que, como bien sabéis, esto supuso hasta la rebelión de los comuneros. También, ya pues, para que el pueblo estuviera más oprimido, en aquellos momentos está la Inquisición, está más que instaurada. Y como os digo, la Inquisición pues hacía de las suyas y sometía a persecución implacable, pues entre otros a los judíos cristianizados y todo aquel que pudiera ser objeto de una mínima sospecha. Las cifras de individuos que la Inquisición procesa son alucinantes. Se estima que entre 1489 y 1525, o sea, aproximadamente en unos 36 años, procesó nada menos que a unos 234.000, 235.000 personas. Increíble, ¿verdad? La manera de procesarlos era muy variada. En unos casos, como bien sabéis, pues a la hoguera. Otros eran juzgados por rebeldía, otros les condenaba y allí quedaban aislados cárceles, en mazmorras, sin luz, sin ningún tipo, por supuesto, de salubridad. Y allí quedaban, ahí se morían hasta que nadie se preocupaba de ellos. También por esta época Castilla se expande por tierras americanas, algo bueno, algo positivo. Son tierras recién conquistadas, pues no olvidemos que en el 1492 Colón, nuestro Cristóbal Colón, había abierto las puertas de un nuevo mundo. Y todo ello iba a revolucionar años más tarde y de forma muy interesante y muy positiva la ingesta de los habitantes de la península ibérica. Al fin, algo que alegrara la vida de las personas, la vida del pueblo. Felipe II es el hijo de Carlos I, hereda el trono ante la abdicación de su padre, pero pues, se ve inmerso en cantidad de guerras, guerras constantes, y evidentemente los que sufren las consecuencias es la población. Están todo el día guerreando por unos motivos y por otros, y esto, pues lógicamente, de beneficio, nada, ninguno. En el corto plazo esto no supone más que miseria y hambre, pues porque lógicamente quienes van a la guerra son los hombres están alejados de sus hogares, los hombres deberían de trabajar el campo, no lo pueden trabajar y por lo tanto sus familias pasan hambre, ellos tampoco lo pasan bien, eso suponiendo que salgan airosos de la guerra, pero es cierto que sus familias lo mismo, una vez más, pasan hambre. Al final del reinado de Felipe II, y ya estamos allá por el 1598, pues además de los fastuosos gastos bélicos que esto añade, evidentemente una guerra tiene como consecuencia unos gastos tremendos y el pueblo se va endeudando y cada vez las posibilidades de progreso pues, son menores, pues a toda esta deuda que se va encadenando por las guerras se le añaden una serie de malas cosechas. Todo es desgracia, todo es penuria. Esto lógicamente provoca una alza de los precios de los alimentos, los pocos alimentos que había, pues porque nadie lo cosechaba, pues lógicamente había escasez de todo. Y entonces convierte en España en ese momento en el país más caro de Europa. Conlleva una agudización de la miseria de los campesinos y la población una vez tras otra se ve abocada al hambre, al hambre, al hambre, permanentemente al hambre. Hay relatos de verdad porque me parece que son dignos de ser escuchados. Lucas Labrada describe la situación del campesinado gallego de aquella época de la siguiente manera. Permitidme que lo lea. Dice: los infelices labradores gallegos obligados a pagar las rentas, los pechos y los servicios reales y personales salían todos los años por el mes de abril y mayo a ganar un jornal a los reinos de Castilla, en número de más de 30.000 hombres y mujeres, volviendo por el mes de agosto a hacer su triste cosecha, de la cual en el año más abundante no les quedaba con qué sustentarse más que un poco de pan de maíz y centeno, berzas y agua, sin hora de alivio ni descanso, desnudos, descalzos, toda la vida, sin tener nada suyo, pues hasta los bueyes de labranza y más ganados eran de los dueños de las tierras, a quienes pagaban por ello sus ganancias y alquileres, viviendo siempre abrumados de trabajo, pensiones, fatigas, y siendo estériles los años y cosechas del país, los desamparaban los más por no perecer de hambre, saliendo con sus mujeres, hijos y familias, unos al reino de Castilla y otros a trabajar y pedir limosna por varias partes. Francisco López de Úbeda me habla también del pueblo castellano en los siguientes términos, y permitidme también que os lo lea. Estos asturianos encontré en diversas tropas opiaras, con tales figuras que parecían soldados del rey Longaniza o mensajeros de la muerte de hambre, lo cual creyera cualquiera que los viera, flacos, largos, desnudos y estrujados, con guadañas al hombro. Por estar prevenidos para la pesca andan siempre descalzos. Ciertamente la imagen es tan dantesca que resulta inconcebible que aquellos seres degradados hasta el límite, hechos jirones, muertos de hambre en vida, pudieran sobrevivir y reproducirse en sucesivas generaciones de miserables hambrientos. Queridos radioyentes, es cierto que lo que os transmito es penoso, pero es el programa en sí. Y creo que es justo conocerlo, es justo saber que nuestros antecesores no lo pasaron nada bien. Hambre y desnutrición endémica debieron ser fieles de toda esta gente que los precedió. No se separaba de ellos en ningún momento. En fin, vamos a dar por concluido este cuarto programa. Y lo hacemos pues con la sintonía que al menos nos dé un poco de alegría. Queridos radioyentes, hemos abordado el programa de hoy, una etapa más de nuestra historia, en la que seguimos viendo cómo el hambre es un mal que incluso con el paso de los siglos sigue siendo difícil de curar. Desde aquí, desde la 107.7 de la frecuencia modulada o en la web radiocolores.es o en Facebook también con el hashtag El Hambre en España nos podéis encontrar. Sigo confiando en encontraros del otro lado de estos micrófonos y os digo, seguiré compartiendo con vosotros nuevos capítulos, nuevas experiencias, nuevas vivencias del hambre en España. Hasta siempre, amigos. Os saluda Jacinto González.